Voy a pensar en ti.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No olvidar tu nombre. Creo que me perdí. No sé por qué ni dónde.
1:07 de la tarde. A esta hora te presento a Mercedes. Mercedes es el nombre, es el rostro, es la representación de la exposición Invisible Soledad. Exposición que BBK puso en marcha hace ya 5 años con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la soledad no deseada, sobre las personas mayores que se sienten solas sin querer estarlo. Y es que, sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud considera que la soledad va a ser la epidemia del siglo XXI. Pues a través de la escultura de esta mujer, una escultura hiperrealista de Mercedes, obra del artista mexicano Rubén Orozco, la BBK quiere presentarnos justamente esta epidemia, una obra que ha visitado ya numerosas localidades de Vizcaya y que a partir de hoy llega a Lonsotegui. Hasta el 15 de julio, los vecinos y vecinas de la localidad podrán conocer de cerca a Mercedes. Koldo Bilbao, coordinador de Cultura de BBK, Eguerdión, ¿cómo está?
Eguerdión, ahí.
Eguerdión. Bueno, ¿cómo es Mercedes para nosotros que todavía no la hemos visto, no la conocemos?
Bueno, pues Mercedes es una, como tú bien has dicho, es una la protagonista de una exposición que quiere de alguna manera sensibilizar a la ciudadanía, bueno, para ser conscientes de esta lacra que sufrimos, ¿no? Como tú bien has dicho, esa epidemia del siglo XXI, así lo califica la Organización Mundial de la Salud, y que vemos que va en aumento en nuestra sociedad, ¿no? El otro día también salía en los medios que ya son 141.000 hogares, casi el 30% de ellos, que están ocupados por una única persona, y que es un dato que irá creciendo y creciendo, ¿no? Y como tú bien has dicho, hace 5 años arrancamos con la campaña en el Arenal en Bilbao, hemos ido recorriendo muchos municipios con esta campaña, y queremos dar un toque de atención a toda la sociedad, a ser conscientes de que cada una de nosotros y nosotras podemos intentar mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores, ¿no? Porque son nuestros padres y nuestras madres, tías, tíos, que sufren esta realidad y que a veces con pequeños cambios podemos mejorar su calidad de vida.
Koldo, siempre se habla de impacto social positivo. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Qué objetivo persigue este programa Erriserri, que conforma justamente pues Mercedes también?
Bueno, pues queremos, hay proyectos que tienen como objetivo el sensibilizar, hay otros proyectos más vinculados a la cultura del arte, como puede ser la Ruta del Arte, que quiere de alguna manera acercar las obras del Museo de Bellas Artes. Tenemos diferentes, un catálogo de servicios de proyectos que ofrecemos a los ayuntamientos, también con ese afán de colaboración con la administración pública y con la ciudadanía del territorio. Y esta pequeña exposición de Mercedes es un claro objetivo de cómo, con una pequeña exposición, podemos llamar la atención de la ciudadanía y podemos de alguna manera sensibilizar. Porque una vez que te acercas a la escultura de Mercedes, a veces cuesta pensar que es una escultura y que no es una mujer, y te pones también en el salón de esa mujer o de estas mujeres y hombres que se les hace el día largo, ¿no? Y además, si te fijas al reloj, es un reloj de 25 horas para intentar hacernos de ser conscientes de lo largo que se puede hacer un día, un único día, para una de estas personas que en muchos casos no pueden salir ni de sus propias casas.
Koldo, descríbenos un poco más cómo es Mercedes, esta obra, ahora que nos has dado aquí unas pinceladas.
Pues es una escultura hiperrealista, tú bien lo has dicho, viene de una mujer, evidentemente, que vivía en Bilbao, en el casco viejo, que sufría la soledad no deseada, y que se le solicitó mediante una entidad la posibilidad de poder crear una escultura que además he de decir que es idéntica a las Mercedes de carne y hueso, y que llamaba mucho la atención cada vez que te acercas, porque evidentemente si la ves en un parque no identificas como una escultura. Te acercas y me atrevo a decir que se te salen las lágrimas, porque ¿quién no tiene una persona mayor en su entorno? ¿Quién no tiene una persona mayor que nos dice y nos repite que en muchos casos tiene esa sensación de soledad no deseada, que a veces no es una realidad? Quiere decir que pueden vivir acompañados, pero pueden sentirse solas en su día a día. y queríamos de alguna manera llamar la atención, animar a la población a que pequeños gestos, pequeños detalles, pequeñas llamadas, pequeñas visitas, el tenerles en consideración en los pequeños planes puede mejorar la calidad de vida, pero mejorar incluso de hacer que duren más, que vivan más entre nosotras y nosotros, ¿no? Porque se dice que la soledad no deseada lleva a muchas personas a morir antes de que realmente les tocara.
Y lo deseas en sí. ¿Y cómo es Mercedes? Ahora que estamos mirando a ella, exactamente, ¿transmite esa soledad?
Pues transmite, sí, transmite tristeza, transmite soledad, transmite aislamiento, tiene una mirada triste, tiene una mirada, no voy a decir perdida, pero sí de alguna manera que no ilusiona, ¿no? Como pues esa mirada que puede tener una niña, un niño, o un adolescente, o una persona joven, llena de vitalidad. Mercedes está agachada, está esperando, está de alguna manera, me parece que sin ganas de seguir adelante, ¿no? Y es triste, es impacta mucho cuando ves sentada en su banqueta. Pero aún así, yo quiero animar a la gente no solo a visitar Mercedes, también a participar en... Habrá dos actividades. Hoy, miércoles 3 de julio, habrá un mural en el que las y los vecinos de Alonsote van a poder participar, pero también habrá el jueves 11, a las 5 de la tarde también, habrá un café tertulia para intentar que la gente pueda de alguna manera expresar el cómo se sienten, qué les pasa en su día a día, o cómo de alguna manera con pequeñas herramientas, con pequeños pasitos podemos mejorar el día a día de esa gente.
¿Y cuándo fue ese momento en el que BBK decide empezar con un proyecto como este? Hace 5 años. ¿Por qué razón?
Pues fue el entorno Santo Tomás del 2010 y entorno Navidad, en noviembre, diciembre del 2019. Evidentemente, en aquel entonces, había personas que sufrían la soledad no deseada, pero se escuchaba muy poco la realidad de este drama. Y es en aquel momento en el que vimos la necesidad de generar una gran campaña de concienciación y sensibilización para ser conscientes, tanto entidades como fundaciones como la nuestra, como también la administración pública, de teníamos que poner manos en la masa para de alguna manera ir atajando, ir mejorando la calidad de vida de estas personas. Llamó mucho la atención. Hubo también dudas, es decir, que hubo dudas porque había personas que al ver esta campaña podían decir que no se sentían solas y tenía su parte de riesgo, pero entendíamos que era el momento, había una necesidad real. Sigue habiendo necesidad en este momento porque vamos a tener una sociedad cada vez más envejecida y eso nos va a hacer a las administraciones y a las fundaciones como BBK, nos va a hacer cambiar de proyectos, hábitos, dinámicas, para intentar también de alguna manera trabajar más con más proyectos hacia las personas mayores. Y creo que fue un acierto de campaña, de proyecto, y la propia escultura creo que refleja muy bien la vivencia de esas personas.
Bueno, una escultura que además viene de las manos del mexicano Rubén Orozco, que para quienes ahora no les suene así por nombre, cuando estamos hablando de este artista que nos colocó una escultura muy llamativa en la Ría de Bilbao. Seguro que muchos cuando paseaban por aquí se dieron cuenta de que sobresalía del agua la cara de una niña, que llamó muchísimo la atención, ¿no? Otra escultura hiperrealista. Estamos hablando que en el caso de Mercedes, de este proyecto de BBK, es algo parecido, ¿no? Que nos llama mucho la atención y que merece y mucho la pena ver, acercarse también hasta Alonsotegui, ya no solo los vecinos, sino cualquier otro visitante, para disfrutar, ¿no?, de la maravilla del arte de Rubén Orozco y además reflexionar sobre esta cuestión, ¿no?
Pues sí, es una buena combinación del arte y la concienciación social, o el impacto social que tú me comentabas al principio de la entrevista, ¿verdad? Cómo el arte permite acercarte a muchísimas realidades y cómo en este caso permite identificar y ver la crudeza de esa soledad, de esos ojos, de esa cara entristecida y de esa cabeza agachada de la escultura de Mercedes. Para ver un poco que todas y todos, como bien he dicho antes, podemos cambiar o mejorar la vida de a nuestras madres, nuestros padres, abuelos y abuelas, o personas que tengamos en nuestro entorno, o aquellas personas evidentemente que quieren participar en un proyecto solidario, bueno, pues también trabajamos una red de proyectos en colaboración con entidades como Cáritas, Cruz Roja, SSI y un largo etcétera de entidades que reciben ayuda de BBK y que además tienen dinámicas que mediante el voluntariado u otro tipo de proyectos mejoran la calidad de vida de estas personas.
De nuestros mayores. Koldo, por cierto, ¿esta escultura va a seguir su recorrido por otros municipios?
Sí, es el tercer año consecutivo en el que itineramos Mercedes. Suele haber en torno a 10 municipios cada año y acabamos de arrancar y toca gira. Tocará gira, no te puedo decir cuáles son los próximos municipios, pero tendremos la oportunidad de aquí hasta noviembre aproximadamente de poder ver en diferentes municipios a la propia Mercedes.
Bueno, pues vamos a conocer a Mercedes, que merece mucho la pena. Mercedes, que es el ejemplo de otras muchas mujeres que sufren esta soledad no deseada. Koldo Bilbao, coordinador de Cultura de BBK, ha sido un placer tenerle en los micrófonos de Mediodía Cope Euskadi. Un abrazo.
Es que ricas que os soy. Muchas gracias.
Agur.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Pues a esta hora del mediodía vamos a seguir hablando de mujeres como Mercedes. Y es que vamos a entrar, como cada mes, en las clínicas de medicina estética de referencia en Vitoria-Gasteiz. Clínicas 21, en la capital alavesa. Y lo hacemos con una pregunta muy clara. ¿Qué es el ovario poliquístico y cómo puede afectar a nuestra fertilidad? Tocamos una vez más la consulta de la ginecóloga Patricia Díaz en la calle Postas de Vitoria. Buenos días, ¿cómo está, doctora?
Buenos días, encantada de estar aquí.
Es un placer que nos atienda en cada consulta que necesitemos, ¿no? Poder acudir a nuestra ginecóloga de confianza justamente con preguntas que quizá nos puedan parecer, muy obvias, ¿no? Pero que es que se dan mucho entre las mujeres, ¿no? ¿Qué es exactamente qué son los ovarios poliquísticos? ¿A qué nos enfrentamos, doctora?
Bueno, pues como bien has dicho al principio, hay que distinguirlo. No es lo mismo, o sea, no es el ovario poliquístico no es el síndrome de ovarios poliquísticos. Muchas pacientes, sobre todo pacientes muy jóvenes, vienen a veces a la consulta diciendo que les han dicho que tienen los ovarios poliquísticos. ¿Vale? No es lo mismo tener ovarios con muchos folículos, ¿vale? Con muchos quistecitos funcionantes, que un síndrome del ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad hormonal, es una endocrinopatía que llamamos, que se compone de muchos factores. En algunas ocasiones sí que podemos ver ecográficamente unos ovarios con más quistes, ¿vale? Pero ya es un criterio que apenas se utiliza, sobre todo en mujeres jóvenes, porque es una enfermedad que puede afectar a la mujer en cualquier etapa de su vida, incluso después de la menopausia, en la que ya no vemos esos quistes en los ovarios. Entonces, lo más importante es la malfunción hormonal que hay a nivel del ovario, y que produce falta de ovulaciones en muchos ciclos menstruales, y son mujeres que vienen porque no tienen reglas durante muchos meses, o reglas muy irregulares, incluso con baches amenorreicos, que llamamos, que son periodos sin regla de hasta 6 meses, y problemas de fertilidad que conlleva eso, porque lógicamente cuando no ovulamos no nos podemos quedar embarazadas, entonces es más difícil conseguir un embarazo, no imposible, pero sí es más difícil.
Por lo tanto, doctora, dificulta la reproducción y nos va a afectar, ¿no?
Sí, eso es un problema, es muy frecuente, es una enfermedad muy muy frecuente, que debido a esa alteración que existe en la liberación de hormonas, hay ciclos en los que la mujer no ovula, por tanto no tiene regla, o a veces puede tener reglas, pero sin ovulación, y eso es lo que dificulta la reproducción de forma espontánea, ¿no? Sin técnicas de reproducción asistida. Y claro, eso es un problema que normalmente tienen estas mujeres, que es a veces cuando consultan, ¿no? Cuando tienen ese problema de fertilidad. Otro problema muy importante que tienen estas mujeres es el problema a nivel estético, porque en el síndrome de ovario poliquístico hay una hiperproducción de hormonas masculinas, ¿no? De andrógenos, de testosterona y sus derivados. Entonces hay muchas mujeres pues que tienen mucho acné, tienen vello en zonas que normalmente las mujeres no lo solemos tener, el mentón, la cara, el abdomen, y eso es un problema también estético con el problema psicológico que conlleva el tener más vello o el tener acné. Pero quiero incidir hoy en un problema muy importante que acompaña al síndrome de ovario poliquístico, que muchas mujeres no saben y que creo que es el más importante, que es el problema que hay con la resistencia a la insulina en esta enfermedad. Son mujeres que debido a la hiperproducción de andrógenos, su cuerpo no responde bien a su insulina. Y esto conlleva más producción de insulina y más riesgo de diabetes y más riesgo de dislipemias, de hipercolesterolemia, y por tanto más riesgo de enfermedades crónicas y graves. Entonces este es el principal problema, aunque el resto de problemas por supuesto son muy importantes. El problema de infertilidad es muy importante, el problema estético que conlleva el hiperandrogenismo también es muy serio, pero no hay que olvidarse de la resistencia a la insulina y del riesgo de diabetes y del riesgo de enfermedades graves que acompañan al síndrome de ovario poliquístico. Y esto es lo que hay que incidir a las mujeres y por lo que hay que tratarlo también.
Claro. Antes de entrar en ese tratamiento, por eso es importante también, doctora, siempre contar con una ginecóloga de confianza, como lo es en nuestro caso, la doctora Patricia Díaz, en Clínicas 21 en Vitoria-Gasteiz, y sobre todo esas revisiones anuales, continuas, y en cualquier momento en el que tengamos algún síntoma, que sintamos algo diferente, que nos encontremos raras, como solemos decir nosotras, acudir al especialista, ¿verdad?, para detectar a tiempo un ovario poliquístico o cualquier enfermedad derivada, como nos comenta, de un ovario poliquístico.
Sí, eso es. Es muy difícil de diagnosticar este síndrome, sobre todo en gente joven. Entonces, es muy importante que las mujeres no normalicen cualquier síntoma, ¿no? La falta de reglas, que en muchas ocasiones les dicen, bueno, esto es normal. A ver, es frecuente, pero no es normal. Entonces, hay que consultar, o bueno, es que yo creo que tengo demasiado acné, pues bueno, quizás no sea un síndrome de ovario poliquístico, pero es importante consultar. Para eso estamos los profesionales, para apoyar a la mujer en cualquier etapa de su vida y para poder diagnosticar pronto este tipo de enfermedades y poder hacer un tratamiento adecuado a cada mujer. Es muy importante que la mujer no normalice ningún síntoma y que consulte, que seamos los profesionales, seamos accesibles a cualquier problema que tenga la mujer, a cualquier duda que tenga, y que podamos atenderlas en cualquier momento.
Habla del acné, de la falta de reglas. ¿Algún otro, el dolor, algún manchado, hay algún otro al que tengamos también que estar atentas?
En el síndrome de ovario poliquístico, lo más frecuente que nos vamos a encontrar y lo que nos tiene que llamar la atención es la falta de regla. Estar varios meses sin regla o con menstruaciones irregulares, la presencia del vello o el acné y poco más. A veces se acompaña de sobrepeso, pero no siempre. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que antes se decía que el síndrome ovario poliquístico eran chicas gorditas. No siempre. A veces son chicas que son muy delgaditas y sin embargo tienen un síndrome de ovario poliquístico, tienen los mismos problemas. Y luego otro de los problemas por el que suelen consultar es la dificultad para conseguir un embarazo.
Claro. ¿Y cuál es el tratamiento, doctora?
Bueno, pues el tratamiento, lo más común que solemos hacer siempre, sobre todo para regular las menstruaciones, es el tratamiento con anticonceptivos orales. Pero no todas las mujeres quieren tomar anticonceptivos o no siempre es el mejor tratamiento. Es muy importante tratarlo desde la base. Y la base es actividad física, una buena alimentación para evitar el sobrepeso, para regular esos niveles hormonales. Y después, en caso de que sea necesario, se pueden utilizar fármacos para la insulinoresistencia o en algunas ocasiones es necesario utilizar anticonceptivos orales. Pero hay que tratarlo desde la base. Y la base es la alimentación, la nutrición, suplementación y el ejercicio físico.
Y tener siempre a nuestro lado a un doctor, a una doctora en este caso,
Exacto.
a Patricia Díaz, la ginecóloga en COPE Euskadi, ginecóloga que nos ayuda muchísimo y que siempre nos da tantos consejos desde Clínicas 21 en la calle Postas, en Vitoria-Gasteiz y también en Duque de Wellington. Doctora, está claro que lo que tenemos que hacer es, ante cualquier duda, ir al centro Clínicas 21 y allí, si es necesario, después de una revisión y en caso de tener, como en este caso, el síndrome del ovario poliquístico, un ovario poliquístico, lo mejor es contar con los tratamientos específicos que hay en Clínicas 21, los centros médicos de referencia en la capital alavesa. Patricia Díaz,
Eso
ha sido un
es.
placer una vez más y le esperamos la
Igualmente.
siguiente, que tenemos todavía muchas dudas, se nos acaba el tiempo y siempre nos da muchísima pena, pero gracias por atendernos en COPE Euskadi y sobre todo por mirar a las mujeres. Un abrazo, doctora. Un beso.
Un abrazo a
Gracias.
vosotros. Gracias.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha
pasan.
Dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde de esta jornada veraniega en la que las temperaturas siguen subiendo. Alcanzamos ya los 21 grados en San Sebastián, los 22 en Vitoria y Eibar y los 23 en Bilbao. En Vizcaya, por cierto, si vas a bajar a la playa, atención, porque 7 playas vizcaínas cuentan con bandera roja. ¿El motivo? El agua. El Departamento de Salud del País Vasco recomienda no bañarse en estos arenales por la mala calidad de su agua. ¿La razón? El temporal, este temporal que hemos tenido hasta ahora, las intensas lluvias del fin de semana. Hablamos de Las Arenas y Ereaga en Getxo, Plencia Gorliz, San Antonio de Busturia, Laida en Ibarrangelu y Carraspio de Mendesa. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE, en este mediodía veraniego en el que ya se nos acerca hasta el agua. Nos vamos a bajar hasta la playa, o por lo menos Fernando Justo, compañero, tú ya lo has hecho esta mañana, ¿no? Buenos
sí,
días.
Buenos días, Naya. Para un día que suben las temperaturas y nos vemos este percal. Nos hemos acercado y hemos hablado con Josu Galfalsoro, él es portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de la Cruz Roja en Vizcaya.
Están con bandera roja porque pues en los análisis bioquímicos no dan los caracteres mínimos para el baño. debido a las inclemencias meteorológicas que ha habido en días anteriores. Pero bueno, se espera que en los próximos días se estabilice un poquito la situación.
Pues sí, lo esperamos, porque como tengamos este calor, Fernando...
Sí, no. Hay que buscar otras alternativas porque las temperaturas suben. ¿Qué pasa? Pues que las piscinas municipales en Bilbao siguen sin abrir por esa huelga del personal de mantenimiento de Bilbao Kirolak, que es quien gestiona estas instalaciones. Y de momento, como te digo, a 3 de julio no hay una fecha para que vuelvan a abrir.
Pues tendremos, como decías, que buscar otras alternativas para refrescarnos. Pues si no es con un buen chapuzón, tendremos que hidratarnos bien. Por ejemplo, bebiendo agua, ¿no, Fernando?
Pues sí, y además en Donostia tienen que estar de celebración porque tienen una de las mejores aguas de grifo.
Y tanto, una de las mejores aguas de nuestro país. Y es que la tenemos aquí, en Donostia. Donostia, que cuenta con una de las mejores aguas de grifo de España. Y no solo eso, Fernando, es la más barata de Euskadi. Además... de buena, muy barata. Y es que, sin ir más lejos, el agua de San Sebastián es 400 veces más barata que la embotellada. Vamos, que ya no tenemos excusa para hidratarnos, ¿no?
En absoluto. Es un estudio, todos estos datos son un estudio de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que se ha basado principalmente en la dureza del agua, clasificándola en blanda, poco dura, dura y muy dura, todo según su contenido en minerales. Y Donosti, como te cuento, destaca precisamente por su baja dureza y su buen sabor. Naya, ¿tú sueles beber agua del grifo?
No, yo de botella.
Ay,
qué pena. Ay. Voy a tener que empezar ya, ¿eh? No tengo excusa.
Bueno, es el momento ahora, ¿no?
Es
el momento. Déjame decirte que estás en esa casi mitad de la población española que prefiere el agua embotellada. Según otro informe de la OCU, cada 4 de cada 10 españoles bebe agua mineral envasada en su domicilio de forma habitual.
Pero es verdad que si tenemos tan buena agua, vamos a probarla, ¿no? Bueno, vamos a comprobar cómo es, si te parece.
Venga.
Fernando, vamos a conocer qué características tiene este agua. Hablamos hasta ahora con Iván Zubeldia, desde Aguas del Añarme, en Guipúzcoa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Cuéntanos, ¿qué tiene este agua de grifo de San Sebastián para que sea tan buena?
Bueno, pues lo que tiene principalmente es que procede de la zona del embalse de Añarme, que a su vez está situada en una zona ambientalmente protegida, rodeada por unos bosques maravillosos que forman el Parque Natural de Ayacoarría. Y ya desde hace muchísimos años, desde San Sebastián, siempre se ha ido a buscar el agua a esta zona. Primero en la zona de Artikutza y después se hizo un segundo embalse en los años 70, que es desde donde se abastece el agua a San Sebastián y a toda su comarca, aproximadamente al 50% de la población de Guipúzcoa.
¿A qué tratamiento se somete?
Bueno, pues como te decía, al ser un agua de muchísima calidad, El tratamiento que tenemos que darle es bastante sencillo en la potabilizadora de Petritegui. ¿Por qué el agua que tenemos en el embalse es agua blanda y de máxima calidad? Lo primero, lo que te he dicho antes, porque está protegida por una zona de parque natural y luego también por las propias características del terreno. El origen, la dureza del agua se determina por su contenido en calcio y en magnesio y cuantos más contenidos de estos parámetros tenga, pues más dura se considera. Uh-huh. ¿Y de qué depende eso? Pues de la geología del terreno. En nuestro caso es una geología granítica y eso hace que el agua tenga muy baja mineralización, es decir, que sea un agua muy blanda y que por lo tanto se perciba como un agua de mejor calidad.
Uh-huh. ¿Este agua siempre ha tenido esta calidad desde siempre?
Sí, siempre ha sido así, siempre ha sido así. La verdad es que quienes decidieron establecer o construir este embalse en esa zona, pues acertaron de pleno. Primero por las características ambientales que lo rodea y luego también porque es una de las zonas o es la zona donde más llueve, no solo en Euskadi, donde prácticamente duplica las precipitaciones anuales del resto de Euskadi, sino que es donde más llueve de toda la península. Por encima de los 2.000 litros por metro cuadrado anuales.
¿Y a qué sabe? Permíteme que te lo pregunte, Iván.
Bueno, pues como todos sabemos, el agua no tiene que saber, ni tiene que ser incolora, inodora e insípida. Entonces, no sabe a nada. Lo que pasa es que cuando el agua es muy dura, cuando tiene mucho calcio y magnesio, pues puede tener pues un sabor que nos hace ver que ese agua pues como que no nos gusta tanto. Uh-huh. Por eso en algunas zonas, sobre todo en la zona mediterránea, pues el agua, pues hay gente que prefiere beberle de botella, aunque desde un punto de vista sanitario cumple perfectamente con todas las características o todas las normativas.
Bueno, y que beber de botella no sale más caro, porque estamos hablando de que San Sebastián tiene una de las aguas de grifo mejores de nuestro país y además una de las más baratas, ¿no? ¿Por qué?
Sí, aproximadamente 1.000 litros de agua cuestan 1,25 euros. Es decir, por menos de lo que nos cuesta un café hoy en día, tenemos 1.000 litros de agua. Eso hace que el agua sea 400 veces más barata que el agua embotellada. Y además, no solo eso, sino que te la llevan a casa, recogen los residuos, llevan por la red del alcantarillado, se trata en una depuradora y se devuelve el agua sucia al mar. Quiero decir, bueno, pues que ya no hay excusas para que cualquier oyente decida si es el caso que beba agua de embotellada, pues para que se pase al agua del grifo, al menos, por lo menos en San Sebastián, en Guipúzcoa, y diría que en todo Euskadi, sin ningún lugar a dudas.
¿Y cuántos lo han hecho ya? ¿Cuántos donostiarras consumen el agua de grifo?
Pues no tenemos ese dato, pero afortunadamente la calidad del agua percibida en nuestro entorno es bastante alta. No tenemos datos de cuánta gente consume el agua. Lo que sí sabemos es que al día cada donostiarra consume 129 litros por habitante, ¿vale? Es una cantidad que evidentemente se utiliza pues para múltiples usos, no solo para beber, sino para ducharse, para limpiar, para bueno, pues para todas las cosas para las que usamos el agua en casa. Y ese consumo afortunadamente ha ido reduciéndose todos estos años, sobre todo es verdad que por pautas ambientales que todos conocemos, de cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes o porque los electrodomésticos son cada vez más eficientes, pero sobre todo también porque las entidades públicas hemos hecho los deberes y hemos corregido o hemos reparado múltiples fugas que había en la red de distribución.
Y así nos queda este agua tan sabrosa que la tenemos aquí en San Sebastián. Una de las mejores de nuestro país, de España, y además también una de las más baratas, por lo menos de las tres capitales, la de San Sebastián, la más barata, el agua de grifo que hoy Iván Zubeldia nos viene fenomenal para refrescarnos. Desde Aguas del Añarbe, en Guipúzcoa, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Fernando, pues queda claro que un sorbito no nos va a venir nada mal, ¿no?
Grifo.
Agua de grifo, así es, sin duda alguna. Pues con ella nos despedimos, así hasta las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE. Gracias, Fernando.
A ti.